De las pistas a tus oídos.
Aquí inicia ESPN Racing.
Hola, ¿cómo están, amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Esto es ESPN Racing para hablar del deporte motor, para hablar de la Fórmula 1. Hay mucho que comentar después de que se llevó a cabo la tercera ronda del Campeonato Mundial y que ha dejado un ganador inesperado. De ello vamos a platicar, lo hacemos con mucho gusto con mis queridos José Antonio Cortés y Alex Pombo. Pepe Toño, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Cómo te va?
Muy contento de estar aquí en ESPN Racing con ustedes. Vamos a extrañar a Adal hoy, parece que anda afuera, pero bueno, entre los tres nos rifamos, ¿no, Alex?
Sí, por supuesto. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, José Antonio, Javier, y bueno, Adal, ya sabes, siempre de vacaciones, viajando por el mundo, disfrutando, así que le mandamos un saludo. Ahora nos toca discutir a ti y a mí, José Antonio, vamos a ver, porque hay muchas cosas de qué platicar, y Javier, bueno, como siempre, que será el intermediario.
Hoy hay que agarrarse del chongo. Sí, hay muchas cosas para comentar. No, qué lástima que no está Adal Franco, porque él nos trae un trascendido muy interesante que ya vamos a referir un poco más adelante a propósito del futuro de Sergio Checo Pérez. Pero bueno, si les parece, empecemos primero con lo de Carlos Sainz, lo que ha logrado este piloto madrileño. Consigue una victoria, el gran sábado el que tuvo, con un segundo lugar en la parrilla de salida, luego la carrera fenomenal, porque además acaba superando justamente la pista a Max Verstappen, lo cual es notable. Y más adelante, el abandono de Verstappen deja ya el camino libre para que Carlos Sainz, prácticamente en un paseo, acabe llevándose una victoria importantísima. ¿Qué mensaje, con qué nos quedamos de Carlos Sainz? Que, por cierto, Pepe Toño, recordemos, por si alguien se le había olvidado, no tiene empleo para el 2025. ¿Se habrá equivocado Ferrari en elegir al piloto equivocado?
No sé si se equivoca, porque todavía si pones en la balanza a Hamilton junto a Sainz, hay 7 títulos y hay un montón de cosas alrededor, más allá del coche, más allá del coche.
No, pero por Charles Leclerc, ¿por qué no extendiste el contrato a Sainz? Le das las gracias a Leclerc.
Es que ahí también Leclerc lo han anotado como el príncipe heredero de la gloria de Ferrari, como la cara y el personaje que quieren que se relacione con Ferrari, además de que es un tipo rapidísimo, las 23 poles que tiene lo avalan, pero de 23 poles solo ha tenido 5 victorias, ¿no? Creo que sí, Sainz en la pista ha dado elementos y argumentos para decir, yo puedo ser tan bueno como Leclerc, y lo estamos viendo. Y de hecho, no ha desmerecido para nada.
Yo ahí no diría, puedo ser tan bueno como Leclerc. Ahí yo diría, yo soy bueno como cualquier otro, y soy mejor que Leclerc, y soy mejor que cualquier otro. Y creo que el avisarle a Carlos Sainz que lo sacaron así por la puerta de atrás y que van a traer a Lewis Hamilton, le picó el orgullo. Y a mí lo que me gusta es que está mostrando profesionalismo, está mostrando carácter.
¡Hambre!
Exactamente, hambre de triunfo. Ahora, lo que tú dices, José, realmente han apostado desde que llegó a Ferrari con Charles Leclerc, pero Charles Leclerc, lo hemos visto, falla bajo presión, y el día que no falla Charles Leclerc, falla el auto Ferrari. Pero creo que Carlos Sainz está demostrando lo que vale y le está abriendo la puerta, como tú dices, con el equipo Mercedes. Hay que ver que sea un equipo competitivo, porque sabemos el auto es muy importante. Podría firmarlo cualquier otro equipo, pero tienes que estar en un auto competitivo.
Hoy por hoy es el piloto más deseado de los pilotos, del mercado de pilotos para el próximo año. La docena de pilotos que no tienen trabajo, el que encabeza la lista hoy por hoy, el que está en fuego en esa lista, es Carlos Sainz. Y no solo para Mercedes. Horner dijo, pues hay que mirar hacia afuera. Hoy ganó un piloto desempleado que es rapidísimo, ¿no? O sea, no tenemos que quedarnos con esas opciones. Obviamente para Audi en el 26 es una opción que se complica al tener un año y medio ahí como de transición, ¿no? Pero hoy por hoy, si alguien tiene opciones y las puede barajar y tiene que hacerlo, es Carlos Sainz.
Es un piloto muy decente, por eso como que no entra en esa controversia, y yo creo que le falta ser a lo mejor un poco más controversial. Es una persona muy fina, muy elegante.
Sí,
como ustedes, de finos y de elegantes, como
debería
mis compañeros.
Debería estar aquí entre nosotros, ¿verdad? Debería estar aquí entre nosotros, pero yo creo que tiene que ser su trabajo, y no debe de ser ni fino ni elegante, es su agente. Y su agente tiene que estar viendo ahorita cada opción y tiene que estar poniendo la vara alta porque es el momento. No tienes que negociar cuando eres tan bueno como tu última carrera. Y la última carrera de Sainz es excelente, ¿no? O sea, es tu carta de presentación para tener un asiento. Ha sido subestimado donde quiera que ha estado. Siempre ha sido el segundo. Es el momento en el que se le dé su lugar, yo creo.
Ahora, a ver, a propósito de la actuación de Carlos Sainz, me viene como anillo al dedo por lo que la semana pasada planteaba yo como un tema que no quizás no me supe explicar. Y también se nos acabó el tiempo porque voló el tiempo de ESPN Race y nos quedamos con las ganas. A ver, de las últimas 25 carreras, fueron 22 el año pasado, tres que llevamos de estas son 25 carreras. De esas 25 carreras, 23 han sido ganadas por Red Bull. Y solamente dos de esas 25 han sido ganadas por otro piloto que no es de Red Bull, es decir, Carlos Sainz. Carlos Sainz consigue entonces derrotar, ¿no?, un par de veces al equipo de Red Bull, pero no solo eso. Si nos ponemos un poquito exquisitos, me creo Pepe Toño, el punto aquí es que Carlos Sainz con un auto presumiblemente inferior en prestaciones a Red Bull ha logrado empatar el número de victorias de Checo Pérez, que sí ha contado con el Red Bull. A donde quiero llegar es a lo siguiente. Carlos Sainz me parece que acaba siendo evidentemente es un candidato para llegar a Red Bull, para llegar incluso a Mercedes. A donde voy también es el hecho de que hablamos mucho de Checo Pérez, que es un gran piloto, Checo, que está ahí por méritos propios, que nadie le ha regalado nada, que es subcampeón del mundo, y si fue subcampeón del mundo fue por algo. Lo que quiero decir es que con un auto como este, Carlos Sainz creo que podría ser también una gran pareja en Red Bull. Un Fernando Alonso también podría serlo. Y decías tú, Pepe Toño, claro, el auto es muy importante, lo acabas de mencionar, de hecho. Pero entonces yo quiero decir, bueno, tampoco es que, y siendo honestos, y aquí quizás los Checo lovers me van a acusar de blasfemo, pero me parece que entonces tenemos un gran piloto como Checo Pérez, pero hay otros grandes pilotos que podrían estar ahí. ¿Por qué quedarme entonces con Checo si tengo a un Carlos Sainz disponible, si tengo a un Alonso disponible? Es decir, no demerito lo que ha hecho Checo, pero creo que está haciendo lo que debería hacer cualquier piloto que está justamente en esta situación, ¿no?
Creo que eso, mi estimado Javier, creo que tiene sus matices, porque
a ver,
ser piloto de Red Bull no es tan fácil, y que nos lo cuenten Alex Albon, Pierre Gasly y sus psicoanalistas, porque después de ahí terminaron en el psicoanalista, te lo puedo asegurar. Porque no es fácil ser compañero de Max Verstappen, no es fácil, y que lo diga ahorita cualquiera, mantenerse vivo dentro del medio ambiente interno de Red Bull, tóxico, que es, teniendo a un personaje crítico como Helmut Marko, teniendo a un jefe como Horner, teniendo tres CEOs en este momento, porque antes era nada más uno, manda más, y ahora son tres CEOs más un dueño tailandés. O sea, no es tan fácil. El coche es muy bueno, pero no hay coche bueno que no sea, que sea fácil de manejar, para empezar. Entonces, sí, los números te dicen, en el mismo periodo de tiempo, Sainz y Checo tienen el mismo número de victorias, ¿no? Pero aguantar el trabajo 3 años y va para el cuarto en Red Bull junto a Verstappen y estar ahí, creo que eso se tiene que valorar. Y creo que tiene sus asegúnes como los tiene la carrera de Australia de Checo, que mucha gente dice, no está Verstappen, ¿por qué no ganó Checo? ¿No? A ver, es la manera más simplista de ver las cosas cuando,
claro,
a ver, hay una sanción de por medio, hay un montón de cosas que pasan con el coche, ¿no? Y es muy fácil decir, bueno, se va Verstappen y él debería de ganar, como no gana, ¿no? Yo creo que no es tan fácil, no es tan fácil. Y creo que declaraciones de Albon, cosas que ha dicho Gasly y lo que ha pasado con todos los que han sido compañeros de ese destripador, demoledor llamado Verstappen, digo, no es que no crea que Sainz lo puede hacer. Tal vez podría llegar a hacerlo, pero tendríamos que verlo, ¿eh? O sea, no es tan sencillo. Yo creo que por ese valor a Checo. Y mira, que no me pongo del lado de los Checo lovers, pero creo que tiene sus matices.
Sí, estoy de acuerdo. Sí, es como la
base,
un poco de grasa y otra cosita. Ahí está el expombo ya de regreso. Ya nos.
Ya.
¿Tienes problemas?
Ya es que me haces. Bueno. Me haces enojar, Javier.
Y sí, eso me dio la impresión que te habías enojado y te habías levantado de la mesa.
¿Por qué hablar de Checo Pérez, de que lo van a sacar de Red Bull si falta toda la temporada?
No, no, no tiene toda la temporada, Checo. Alex no tiene, perdón, Checo no tiene toda la temporada, Alex. Le quedan 5 o 6 carreras para confirmar su lugar en Red Bull.
Pero lo va a confirmar y internamente también ellos saben. Por ejemplo, lo que pasó en el Gran Premio el fin de semana. Yo trato de ver, lo que necesitamos primero es llevar a Checo una limpia y a su ingeniero y a todos los demás.
De acuerdo.
Es más, algunas de esas hierbitas que se ven por ahí atrás o algo que se las pasan.
¿Cuáles hierbitas hablamos, perdón? ¿De las que tiene ahí José Antonio Cortés?
O las que tú tienes por ahí atrás de los arbustos, mi estimado.
Claro, no, sabía. Es que... Vamos a ver, ok, no le fue bien ahorita, y yo he dicho, soy de los que he dicho que tiene que aprovechar la oportunidad cuando Verstappen tenga un problema. Pero primero, Johnny Herbert, mira, mejor me guardo mis comentarios porque es nefasto. Tan nefasto que ve lo que pasó con Alonso hace unos años, que dijo, no, Alonso ya debería de retirarse, ojalá.
Que sí. Pero no el punto de Johnny Herbert es importante, ¿eh? El tipo hasta hace unos meses trabajaba haciendo unas columnas y comentarios en algún medio en el que decía constantemente que Checo no debería estar en ese asiento.
Ajá.
Lo poniendo. Y en el momento en el que tiene que decidir, bajo la premisa de con antecedentes de situaciones parecidas, le da un castigo a Checo cuando en otras circunstancias no se los han dado a otros. Hace un gran premio, Lewis Hamilton bloqueó a Logan Sargeant y casi lo pone en el muro. ¿Y qué pasó? Nada. Nada, le pusieron una sanción al equipo porque no le avisó a tiempo a Hamilton que venía Sargent. Lo mismo pasó, Hugh Berg le avisó un segundo antes, viene Hulkenberg. ¿Y qué pasa? 3 posiciones. Y además, en el sector 3, en esa vuelta, Hulkenberg hace su mejor tiempo de la Q1, en la curva más lenta de todo el circuito, ¿no?
Exacto.
Donde cambiar de línea no iba a variar demasiado el tiempo de Hulkenberg, ¿no? O sea, sí, el reglamento dice impedir, son 3 posiciones, pero entonces, ¿por qué no se castigan todas las veces que se impide o se bloquea, ¿no?
Y no es creo parejo.
Claro, ¿no? Y ya sabemos que las cosas en Fórmula 1 no son precisamente parejas en cuanto se tiene que decidir. Y empecemos por, a lo mejor, no ser tan conspiranoicos y decir... Digo, no porque diga que lo sea Alex, sino voy a querer hacerme
el que no
veo las cosas, pero al tener un comisarios diferentes en cada carrera, son criterios diferentes.
Nefasto eso, nefasto.
Y si tú fuiste un piloto bastante duro y acostumbrado a los trancazos, ¿no? Pues entonces no vas a ver mal que alguien bloquee de repente, vas a decir, eso no es nuestra... Si eres un piloto que era un poco más delicadito, vas a calificar las cosas diferente, ¿no? O sea, creo que nada más en criterios, ahí, y con las cosas que están detrás de los criterios, también ahí se vio afectado Checo.
Sí. ¿Algo más que habías agregado, Alex? ¿Ya recuperaste la contraseña del vecino?
No, ya pagué rápidamente ahorita para que lo ocultaran. creo que voy a ir con Checo a hacerme la limpia, porque hoy sí. No está funcionando, pero bueno... así es la tecnología. Pregúntale a Max Verstappen y ese freno que se le quedó pegado ahí, pero bueno, estoy de acuerdo con José Antonio y lo hemos venido hablando, es nefasto. No es lo mismo que pongas un Nigel Mansell, que obviamente ya no le interesa la Fórmula 1, que lo pongas como oficial, comisario, steward, como quieran llamarle, porque él va a decir, sí, yo la vi peligrosa, pero la vi bien, es automovilismo. Si tú pones a otro, como dices, y además a los pilotos que ponen, porque los pilotos top o los pilotos que ganaron títulos o pilotos que han hecho algo en la Fórmula 1, pues no van a estar de oficiales o de stewards o de como comisarios, como ustedes le quieran llamar. Y la verdad es que yo desde que vi la sanción he visto esa imagen de que bloqueó Checo a Nico Hülkenberg y todo. ¿Cuántas veces ha sido...?
Sí.
Se han bloqueado uno a otro y no pasa absolutamente nada, ni reprimendas ni siquiera. Entonces, al final, estoy de acuerdo, es el criterio de cada piloto y la verdad, aparte, Johnny Herbert es de esos, ¿cómo podríamos decirlo? Ingleses resentidos que creen que todo está arriba, todo el mundo está abajo de ellos y la verdad...
Soberbios.
Nefasto, la verdad, nefasto, y es algo que tiene que hacer la FIA. Y los otros, pues también oficiales o comisarios o lo que sea, a veces muchas son dirigentes que aportan dinero a las federaciones o que tienen alguna actividad y que ni siquiera se han subido un coche de carreras. Entonces, ya lo hemos platicado mucho, mientras la FIA no tome acciones de esa, y yo entiendo por lo de Michael Masi, de lo que sucedió, pero al final sabes que tienes un criterio bueno o malo, pero es el mismo criterio.
Parejo.
Y esto, la verdad, desde ahí se le echó a perder la carrera. Obviamente arranca en la zona sucia, queda patinando. No vamos a justificar a Checo, pero es muy complejo todo lo que pasa. Y a mí, como yo lo digo, mientras Checo termine segundo en el campeonato, seguirá con Red Bull.
Estoy de acuerdo, y si quieren pasamos ahora a hablar justamente de las decisiones de la FIA, porque hubo otras dos que vale la pena poner sobre la mesa. Pero hablando de lo que ocurrió con Checo, y también coincido con ustedes, en primer lugar, esta sanción creo que habría que achacársela un poco también, nada menos que a el ingeniero, a Hugh Byrd, ¿no? Por lo que pasó justamente durante este evento. Porque no le avisa a tiempo. Y por si fuera poco también, otro tema singular es el hecho de que al haber sido sancionado con 3 posiciones queda condicionado, porque en el arranque es George Russell quien sale de mejor pisado, sale por delante, George Russell acaba siendo un obstáculo y acaba afectándole tanto al piloto mexicano que por eso ya no tiene oportunidad alguna de acercarse a los Mercedes, a los Ferrari, que ya se habían ido en persecución de Verstappen, aunque ya vimos lo que le pasó finalmente a Verstappen. Así que me parece, salvo su mejor opinión, que parte de este asunto tiene que ver justo con esa sanción. Es decir, la forma en la que Checo acabó relegado, porque al final arrancó sexto, termina quinto porque abandona Verstappen, está condicionado por eso, y por otra parte también porque el auto, y eso es un punto que valdría pena poner sobre la mesa, el auto no estuvo, Alex, no estuvo a la altura, no tuvo ritmo, la gestión de los neumáticos no es la misma que el año pasado. ¿Será entonces, pregunto yo, que los problemas internos de Red Bull empiezan a afectar ya el rendimiento del equipo? Estoy pensando en Verstappen y estoy pensando en lo que no pudo hacer Checo, Alex.
Mira, no, en ese aspecto no. Yo creo que quedó muy claro, porque esto se viene hablando de semanas atrás, y ganaron las 2 primeras fechas, los autos funcionaron bien. Yo, honestamente, esos ya chismes de lavadero ahí de comadrejas, pues yo creo que internamente no han afectado, en mi punto de vista. Ahora, lo que aquí está mal, porque además lo vimos el año pasado y lo vimos hace 2 años, es la misma situación entre el ingeniero, y que Checo lo ha defendido porque dice, bueno, es un ingeniero joven, un ingeniero con el que arrancamos, pero al final del camino, ¿por qué siempre le pasa a Checo? Al final del camino, ¿por qué siempre cuando hay una oportunidad el equipo se equivoca, o Checo se equivoca, o el de la llanta trasera se equivoca, o el de la llanta delantera? Como tú dices, en este caso todo empieza desde la sanción. No vamos a justificar a Checo, pero viéndolo en un plano frío o ya digamos de pista, lo que yo decía, arranca en la zona sucia, al arrancar en la zona sucia patinas un poco los neumáticos porque está sucio esa gravilla o esa suciedad y te quita una fracción de segundo el agarre, el grip. Entonces, obviamente ahí es donde pierde contra George Russell, que acaba ese George Russell.
Exacto.
Como llora de todo. Vamos. Llora de todo. Pero bueno, si se va Carlos Sainz a Mercedes,
Es que parece que es la condición, Alex. Necesita ser lloró para correr el Mercedes.
Oye, pero el pobre George Russell casi se hace en los pantalones después del choque. Gritó como 300 veces Red Flag porque pensó que lo iban a investir por ahí. Digo, justificado, pero la verdad es que sí, yo creo que o le dio diabetes al pobre hombre del susto.
Aquí pues, no está de acuerdo con ustedes.
Pobrecito, pobrecito, pero ahí se lo chamaqueó Alonso, también es culpa de Russell, si quiere luego lo platicamos. Yo lo de lo que decía, Alex, yo diría que de lo que tiene que estar preocupado Red Bull es que el año pasado el auto que se comía los neumáticos y que perdía las carreras, por eso era Ferrari. Y ahora a ellos en la tercera carrera les pasa. Si bien Melbourne no es la pista más representativa del resto del calendario, tal vez con Singapur y con otra la pudieras comparar, pero no con todo, ¿no? Tal vez lo real lo vamos a ver en Suzuka. Sí es una preocupación de que este auto tenga esa tendencia o que haya mostrado esa tendencia en Australia. Eso es mucho más grave que un caliper que se atora y que provoca un incendio en la llanta de, de, de Verstappen y los problemas en el piso que tuvo Checo, hay un tear off de que le dejó Alonso y estas cosas, que son las atenuantes que tiene Checo para esto. Pero yo creo que si de algo se tienen que preocupar Red Bull es si ellos tienen un problema realmente, que si están, como dices tú, no teniendo la gestión de neumáticos y que Ferrari sí está teniéndolo.
Sí.
Ferrari está tratando esos neumáticos, pero como con guantes.
Fíjate que sí. Ahorita que dices de lo de Ferrari, ellos cambiaron y distribuyeron el peso diferente y mandaron un poco más de peso hacia atrás, porque lo que traía Ferrari el año pasado es que tenía menos peso, el auto deslizaba y al deslizar o al moverse así lateralmente, obviamente se friccionaban demasiado los neumáticos y en unas cuantas vueltas se iba. Ahora, no les va a caer bien a los amantes de Red Bull o de Checo, pero a mí sí me gusta, que Carlos Sainz, Charles Leclerc, que estén dando
sí,
con Red
claro.
Bull, que Max Verstappen abandone de vez en cuando,
Sí.
que se iguale la Fórmula 1, obviamente McLaren a veces estará bien, a veces estará mal, no me gustó lo de Piastri, porque también Lando Norris es otro piloto simpático en las redes sociales, carismático, rápido, pero también medio quejumbroso, y la verdad de lo de Piastre, es como, imagínense qué pasaría si Checo va ganando en México y le dicen, déjate pasar por Max Verstappen, no, destruyen el autódromo, yo qué sé, o no dejan salir a Verstappen vivo. No,
no des ideas, Alex.
No doy ideas, no. No, no doy no. ideas. Bueno, falta mucho ya de aquí, entonces, si Checo va de líder en el campeonato, va peleando por ahí, ya se les olvida. Pero al final del camino, ese tipo de cosas, como dices, son las que a mí en lo personal no me gustan. Hubieran dejado a Piastri. Yo sé que Lando Norris traía buen ritmo, pero Piastri iba adelante, que lo dejen. Ahora, a mí me gustó que ganara Carlos Sainz porque le está dando una cachetada con guante blanco tremenda y ojalá así siga. Y a Charles Leclerc le ponen mucho más presión.
Sí, sin duda. Oigan, ya hablando de Checo y para terminar con el tema, Checo, si les parece, nuestro querido Adal Franco, que el día de hoy no pudo estar con nosotros porque tenía alterones de ropa que planchar, publicó recientemente en Instagram que hay tres fuentes distintas, le han dicho que
¿Ah, ya
Checo
son
ya
tres?
Firmó. Sí, que Checo ya firmó. Tres personas distintas. Él dice, tres diferentes personas me han dicho que a lo mejor es la misma fuente, ¿no? Pero tres personas se le han replicado la misma fuente, que Checo ya firmó una extensión de contrato por un año más con Red Bull, me creo, Pepe Toño, pero que no lo pueden decir. No sé. ¿Tú qué opinas, Pepe
Pues
Toño?
Mira, yo escuché a Adal, leí a Adal, platiqué con Adal, luego le escuché a Peter Windsor, periodista de mucho tiempo, que ahorita, si bien no trabaja en ningún lado, se para la oreja ahí en Pado, que dijo que él también tenía un par de fuentes buenas que había escuchado que habían dicho eso. Pues bueno, yo también soy reportero, me puse a hacer mis indagaciones por ahí, por aquí, por allá, no una, no dos fuentes, y lo que sí me dicen es que las cosas en Red Bull están tan calientes, están todas las cosas tan oscuras, que lo último que se puede pensar ahorita es que Checo haya. Eso no, olvidémonos de eso, eso no está pasando, falta mucho y las cosas no están nada claras. O sea, pongamos, yo no sé cuáles son las fuentes de Adal, yo no sé cuáles son las fuentes de Peter Windsor, pero yo confío en las mías, ¿no? Y creo que ahí sí, no le movamos hasta que no sea oficial, porque eso creo que sí hay demasiadas opciones en el firmamento, se están
claro.
moviendo mucho las cosas y Checo está haciendo el trabajo. Dos veces ha calificado bien, ha terminado las carreras bien donde podía hacer. Yo creo que no podía hacer mucho más en Australia. Y como dice Alex, tiene que hacer su trabajo. Como dices tú muy bien, cuatro o cinco carreras, tal vez de aquí a Mónaco tiene que seguirlo haciendo también como para asegurarse eso. Horner dijo, está en la pole. En la carrera por el asiento está en la pole todavía, ¿no? Eso lo dijo hace unos días. Marco no habla mal de él, por ahí va bien la cosa. Pero como no sabemos si Marco, Horner o quién va a mandar en Red Bull, porque de eso también depende si lo renuevan o no, ahí es donde está toda la cosa.
Pero yo lo que no entiendo, y la verdad, y tú lo sabes, José Antonio, nos conocemos también de muchos años, Javier, los dos puntos de Checo. Primero, el quererlo a fuerza sacar de Red Bull, ¿para qué vas a cambiar algo que no está roto o algo que está funcionando bien? Primero. ¿Por qué no nos preocupamos mejor de Japón, de Mónaco, de Austria, de yo qué sé, de la práctica que viene de Japón, etcétera, etcétera? Y lo que dicen de que si firma o no, obviamente son pláticas internas, siempre habrá el periodista que, no, es que yo escuché esto, ah, es que yo escuché el otro. Y al final, ¿para qué es? Para decir, ah, yo fui el primero que lo descubrí, ah, yo sabía que había firmado, yo lo dije primero. Da lo mismo. Lo que importa es que Checo haga bien su trabajo, que Checo se quede en Red Bull, que quede segundo o gane la siguiente carrera, que suba al podio, que sea constante, porque va a ser una pelea fuerte con Ferrari. Para mí, eso es lo que importa. Si firma en mayo, si firma en septiembre, no lo sabremos, nadie lo sabrá hasta que no lo hagan público. A ver, lo de Ferrari. Alguien se lo hubiera sospechado y ya venían esas pláticas y de pronto lo anunciaron y nadie dijo, oye, Lewis Hamilton se va a Ferrari, oye, Lewis Hamilton está en pláticas con Ferrari. De pronto salió un día, firmó con Ferrari, empezó el rumor de que, uy, sí, hay que confirmarlo, hay que ver, a lo mejor es una broma, a lo mejor. No, sí está confirmado, se anuncia. Entonces, al final, realmente yo lo que quiero ver de Checo son los resultados, no si firmó, no firmó, si le dijo su abuelita o Verstappen le aventó más salsa a sus tacos, yo qué sé. A mí yo lo que quiero ver de Checo es que
Ahora,
despegue bien la
va a
pista.
estar más tranquilo, Alex, él y yo creo que su entorno, si por lo menos a lo interno ya supiera por dónde va la
Pero
cosa,
al final él lo
si tiene una
José
certeza.
Antonio, pero él al final él lo sabe. Él platica con Christian Horner todos los días, o en la mañana, o en la tarde, o en la noche. Y Horner, obviamente sabemos, también es político en sus respuestas con la prensa, no se deja llevar por todo lo que se dice, por eso está donde está, por eso ha hecho un equipo como que ha formado con lo de Red Bull. Por ejemplo, ahorita ya se calmó todo lo de Verstappen, Helmut Marko dijo, bueno, ya, vamos a lo que sigue. Y aparentemente desde afuera o en los medios de comunicación se ha calmado. Tú sabes que a veces la prensa italiana, la prensa inglesa, cómo tienden a manejar las cosas. Y sí, estoy de acuerdo, pero ellos saben perfectamente bien, igual le dijeron a Checo, a todo su equipo de trabajo, a ver, Checo, nosotros te pedimos esto. Tú cumples con esto, está el contrato firmado. Y como te digo, hay muchas cosas atrás, como lo hemos venido hablando. Checo es un piloto que desarrolla autos y a lo mejor Adrian Newey está muy contento con Checo porque dice, a ver, él me da muy buena explicación de cómo el difusor o el ala o la presión o la altura.
Eso tendría que estar valorado, Alex, pero a ver, Julian Jacoby, el representante de Checo, el agente de Checo, está trabajando en las opciones. Obviamente que no tiene que estar viendo nada más a Red Bull, eso sí, es un hecho. Tiene que tener más opciones, tiene que tener abierto el abanico. Y lo que es también cierto, que hay una lucha de poderes interna y que de el resultado de esa lucha de poderes también depende muchas cosas, entre ellas, quién va a ser el piloto o incluso si el mismo Max Verstappen se queda. Que ahorita ya dice que no pasa nada, pero bien que amenazaron con que no nos gusta, nos vamos. No sé si sabían algo de Ford, no sé si no les gustó la millonada que va a cobrar Luis, no sé. Hay muchas cosas que se están moviendo ahí, muchísimas. Y yo creo que en el momento, el primer interesado en decir cuando ya es un hecho, yo creo que va a ser el equipo y Checo Pérez para que se acabe todo eso y eso cambiaría el mercado. Si hay dos pilotos que van a mover este mercado, van a hacer lo que haga Sainz y lo que haga Checo. Y dos equipos, obviamente, Red Bull y Mercedes.
Sí, estoy de acuerdo contigo, y al final, pues es parte de lo que es la prensa, ¿no? Y sabemos.
Oye, lo ven platicando con Toto Wolff y dicen, ya va Mercedes. No, no, bueno, yo platiqué ayer con el director, ayer saludé al productor de Sports Center y no lo estoy dirigiendo hoy, ¿no? O sea, eso no quiere decir nada, ¿no? O sea, yo.
Oye, a mí alguien me dijo que te habían visto platicando con nuestro productor Alex Nava y mira,
Sí.
estás con nosotros, ¿eh?
No,
Entonces.
pues eso sí pasó, pero nada llegó con la oferta inmediata y además no pude decir que no, pero no, no, sí, no, no es así siempre, ¿no? En el paddock se encuentra la gente, platica y imagínate, ¿no? Que dicen, mira, ya vimos platicar al papá de Sainz con Toto. Eso, no sé, tal vez, pero si ves platicar a Julian Jacoby con Toto Wolff, ahí sí dime, ¿no?
Oye,
Tal vez puede ser.
Estaba bien. ¿Qué diferencia, perdón que te interrumpa, José Antonio, de qué diferencia del papá de Carlos Sainz? Obviamente, Carlos Sainz, sabemos su trayectoria, lo que ha hecho, ganando el París-Dakar, la edad, todo, la forma. ¿Tú viste ese video donde se sube que va manejando? Seguro lo viste, que va papá manejando en el Ferrari y
¡Frena, frena!
¡Papá, frena, frena! Esa curva es muy rápida y ves todo espantado y todo. Y eso habla de la calidad, ¿no? Y al final del camino, como tú lo dices, es una familia. Tú lo has vivido en otras categorías donde nos vemos y platicamos cada fin de semana, te tocan los aviones junto, desayunas en el mismo lugar, comes en el mismo lugar, te ves en la noche caminando en la calle, porque convives cada fin de semana en cada carrera y se vuelve una familia. Entonces, al final del camino, como tú dices, ves a X persona platicando, ah, no, ya va a firmar, ah, no, los vimos platicando, ay, me los encontré y escuché que es un contrato millonario. Por favor, como
sí, no, no, y de lo que dices de los Sainz, muchas veces pensaba, ¿no? Carlos Sainz está ahí por el apellido, por las influencias. No, está ahí por genética. Está ahí porque en las manos tiene lo mismo que, algo similar a lo que tiene su papá, que es mucho. Todavía a la edad de su papá tiene unas manotas impresionantes.
62 años y campeón del Rally París-Dakar, el progenitor de Carlos Sainz. Oigan, hay varios temas sobre la mesa, pero la próxima semana, por cierto, aprovechando también que no tendremos todavía, es decir, no hay carrera este fin de semana, ¿qué les parece que hablemos un poco de Daniel Ricciardo, ¿no? Lo que ha pasado también justamente con el piloto que, en teoría, era el segundo candidato de Red Bull para llegar a este equipo el próximo año y no le ha ido nada bien. Hay que platicar de esto, ecos también de lo que ha dejado, por supuesto, Australia, y prepararnos para el Gran Premio de Suzuka o de Japón, que se corre en Suzuka, ha cambiado su posición en el calendario. No sé si tengan algo más que agregar, mi querido Pepe Toño, algo más antes de tocar retirada.
No, bueno, ya hablaremos de ese témpano de hielo, ese glaciar que es Daniel Ricciardo, que todavía tiene muy buenos amigos en algunos lugares que lo siguen candidateando hasta para Mercedes ahora. No puede ser.
Sí, muy simpático, el rey de la simpatía, pero
ya le está ganando Bottas, ¿eh? Bottas ya está haciendo mejores reels.
Sí, Bottas, ya, como dicen por ahí, ya lo perdimos a Bottas porque se está divirtiendo, eso es lo que está haciendo Valtteri Bottas. Fíjate, ya nada más como dices, para cerrar, lo platicaremos la próxima semana, pero yo me pongo a pensar las combinaciones. Uno piensa y dices, a ver, a mí me gustaría Alonso, a lo mejor con Verstappen. ¿Qué sería o si puede obtener el tercer título si el Red Bull está bien? Pero entonces, ¿dónde pones a Checo? Y Carlos Sainz, que no tiene empleo, entonces Aston Martin, que va más o menos, pero Fernando Alonso, Stroll, o sea, toda la combinación y el rompecabezas que se puede dar. Yo, la verdad, por eso mejor ni me quiebro la cabeza. Yo veo quién es el más rápido, qué problema tiene, si presión, que si el ala, que si se va de frente y lo demás, pues ahí veremos qué pasa.
Sí, la silly season que generalmente empieza por ahí del mes de julio, empezó en febrero en este 2024. Hay mucho para platicar y lo haremos. Un saludo para mi querido Adal Franco, que el día de hoy no pudo acompañarnos, pero en nombre de todo este equipo, con Alex Nave, la producción, Alex Pombo, José Antonio Cortés, soy Javier Trejo Garay. Pásenla muy bien, gracias y hasta el próximo capítulo de ESPN Racing.
De las pistas a tus oídos.
Esto fue ESPN Racing.